o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Ha mejorado el Tranquiler porque además de pagarte directamente la renta, aunque no pague los inquilinos, y financiarte sin intereses las reformas, ahora como oferta promocional para evitar la ocupación mientras buscan inquilinos, te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler, 920-2011, 920-2011. Y este mes de noviembre, la agencia negociadora del alquiler también se apunta al Black Friday. Infórmate.
Si se ha jubilado entre 2016 y febrero de 2021 y tiene dos o más hijos, súmese a los miles de jubilados que han mejorado su pensión hasta un 15% con padresjubilados.com. Y si se ha jubilado después de febrero de 2021, también le ayudamos a incrementar su pensión si tiene al menos un hijo. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
¿Te gustaría disfrutar de una cena que despierte tus sentidos? Descúbrela en Ginny's. Exclusivo restaurante de Madrid donde se fusionan alta cocina y las elegantes melodías de nuestra banda en vivo. Sumérgete en la magia de las cenas de Jimmy's y vive una experiencia inolvidable. Reserva tu mesa en jimmysrestaurante.es. María de Molina 39. Bienvenidos a Jimmy's.
COPE Madrid.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
Los jamones Maximiliano Jabugo te ofrecen Herrera en COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué hay de nuevo, Alberto?
Son las 9:02, las 8:02 en Canarias, de hoy jueves 31 de octubre. Un día en el que vamos a tener todas las miradas puestas en esas zonas del Levante español, de Castilla-La Mancha y de Andalucía, arrasadas por la Dana. Los servicios de emergencia han reanudado el trabajo en las zonas afectadas y no hay previsión de que se incorporen hoy medios aéreos. Se va a esperar esos trabajos para actualizar el balance. Se mantienen 95 muertos, decenas de desaparecidos, más de 1.000 personas atrapadas, unas 115.000 personas sin luz, 5.000 coches amontonados en las calles y carreteras. Recuerden que además el AVE entre Madrid y Valencia va a estar cortado, como mínimo lo que queda de semana, y veremos si el lunes puede estar operativo, porque las fotos de las vías retorcidas por el efecto del agua hacen suponer que la reparación va a ser complicada. También suspendida la conexión ferroviaria entre Valencia y Barcelona, y hasta ahora estamos atentos de las lluvias fuertes en el sur de Tarragona, en el norte de Castellón. Hay aviso naranja y sigue el amarillo en zonas de la Comunidad Valenciana y Andalucía. Hoy también estamos viviendo el primero de los 3 días de luto oficial decretados por el gobierno. Tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, visitan hoy Valencia. Por lo demás, ha comenzado ya el análisis de los dispositivos incautados en el registro del despacho del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, investigado por revelar datos personales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Cerca de 11 horas han estado los agentes de la UCO volcando el contenido de móviles, ordenadores y tablets. Deme un minuto para la información local.
Ahora, COPE inmediata.
Herrera en
La Mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid, 12 grados y cielo cubierto en la capital. Hay también brumas y bancos de niebla en algunos puntos de la región. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la 2 en Canillejas que genera problemas en ambos sentidos. Lenta la entrada por la 1 en Las Tablas, a 5 en Móstoles, de salida 3 kilómetros de retención en la 3 en Rivas. Lo peor de la M40 está en Coslada en ambos sentidos y Barrio de la Fortuna hacia la 6, y de la M50 en Boadilla, dirección también hacia la carretera de La Coruña. La M30 transcurre bastante fluida, salvo algunos momentos puntuales en la zona norte. Se nota más circulación en los accesos por la Avenida de la Memoria, Santa María de la Cabeza, Odón en Alcalá y Avenida de América. En el interior, alguna retención en la Cuesta de San Vicente y en el entorno de Atocha. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 4 minutos que pasan de las 9 de la mañana, ya los que vivimos de esta mañana de hoy, de este jueves 31 de octubre, 8:04 en Canarias. No he tenido esta mesa tan lustrosa y bien poblada como esta mañana, porque además de Antonio Naranjo,
buenos días,
aquí presente, José María Fidalgo, aquí presente.
Muchas gracias.
Tengo la inmensa fortuna de contar con Adela Cortina esta mañana para nosotros. Doña Adela Cortina, de la que, en fin, catedrática emérita de ética y filosofía, profesora de universidades del mundo entero y autora de este Ética o Ideología de la Inteligencia Artificial. ¿Cómo está usted, señora Cortina?
Pues de momento bien, pero muy preocupada por mi tierra porque soy valenciana.
Exacto. Además tenía usted que marcharse a Valencia.
Tenía, ¿no?, que marcharme a Valencia, pero ha sido imposible y estoy aquí en Madrid, uh-huh, con gente que me acoge amablemente, porque si no, no tendría donde caerme muerta uno. Pues en este momento así estamos.
Bueno, hoy 3-4 personas me han dicho qué afortunado eres que vas a hablar con la señora Cortina. Gente de orden, más o menos. Gente leída, más o menos leída. Y hablar de algo que usted, que no es como nosotros, como los cuatro que estamos aquí, no somos ningunos jóvenes rampantes tecnológicos que estamos metidos de cabeza en la tecnología de la inteligencia artificial, sin embargo ha desarrollado en este pequeño gran libro Toda una descripción de la inteligencia artificial que le voy a preguntar en qué momento le llamó la atención a usted el asunto.
Bueno, yo siempre he estado muy atenta desde el punto de vista de la ética con todos aquellos temas que son preocupantes para la ciudadanía y para la sociedad. Creo que la ética tiene que ensuciarse las manos en los temas de actualidad y en las preocupaciones presentes, y por eso en algún momento trabajé en neurociencias, este tipo de cuestiones que trabajas con la gente también de la Universidad Politécnica, con las gentes de ciencias, y entonces hacemos un diálogo muy interesante entre ciencias y humanidades. El tema de nuestro tiempo en este caso es el de la inteligencia artificial, que desde hace años viene pegando fortísimo. Y me pareció muy importante tratar de ver cómo se puede sacar el mayor beneficio posible de la inteligencia artificial para los seres humanos y para la naturaleza, eludiendo los problemas que pueda plantear. Uh-huh. Entonces creo que la ética se tiene que ocupar de empoderar lo bueno, empoderar las capacidades y claro, evitar los males.
Claro, hay colegas suyos ahí, y algunos con premio Nobel, que aseguran poco más o menos que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo. Sin embargo, usted de las que dice lo contrario, ¿no? Más o menos.
Bueno, yo digo en medio, porque hay quienes dicen que la inteligencia artificial va a acabar con el mundo, otros dicen que nos va a resolver todos los problemas, acabaremos con la muerte, acabaremos con la enfermedad, y se llega a decir en algún caso que en el año 45 se habrá acabado la muerte, podremos ser felices. Entonces, hay esas posiciones tan extremosas que son las de los que dicen el mundo se acaba y los otros que dicen vamos a ser eternos y además siempre con buen estado de salud. Uh-huh. Hay que poner un término medio, está claro que esto no funciona. Hay que saber hasta dónde sí podemos decir científicamente y qué debemos hacer éticamente.
¿Qué quiere decir con el concepto de frankenfobia tecnológica?
Bueno, pues quiere decir frankenfobia, que es la idea de que siempre en estos casos hay algún monstruo como el de Frankenstein. Uh-huh. La verdad es que el monstruo de Frankenstein, gracias a Mary Shelley, se hizo muy famoso y siempre se le toma como ejemplo de ese monstruo que se toma, que se le construye científicamente y artificialmente, y se construye la vida humana desde la artificialidad. Esa es la idea clave del monstruo de Frankenstein, que es una de las novelas mejores que he leído en mi vida. Entonces, siempre hay una frankenfobia, y es el miedo a que, por ejemplo, la inteligencia artificial cree la vida artificialmente y produzca monstruos. Y eso a los seres humanos nos da terror, porque puede producir unos seres potentísimos que nos destrocen, y entonces la gente tiene miedo a ese punto. Esta es la idea de frankenfobia, y es lo que hace que haya nacido toda una corriente de ética para máquinas, que es el intento de hacer una ética para ponerlos en los, digamos, cerebros de las máquinas que estamos haciendo para que no nos hagan daño.
Claro, habrá que poner la ética en las manos del que hace la máquina.
Claro, entonces lo más interesante de este caso es que hay dos maneras de entender la ética para máquinas. O entender que los que hacen las máquinas tienen que tener una ética para tratar con las máquinas, o bien que las mismas máquinas tienen que tener una ética.
Y eso es posible.
Pues eso es lo que se está trabajando ahora y eso es lo interesante, porque que hay que tener una ética para tratar con las máquinas, la Unión Europea lo está trabajando muy bien y está haciendo una serie de normativas diciendo siempre las máquinas tienen que estar al servicio de los seres humanos, tienen que estar al servicio del hombre, etcétera. Y entonces dan una serie de principios muy interesantes, pero eso es para que nosotros tenemos que tratar a las máquinas. Pero lo interesante de ahora es que además se está intentando poner en los llamemos cerebros, porque no son cerebros, de las máquinas, unos valores desde los que las máquinas tendrían que elegir y actuar.
Yo no sé eso cómo se hace, pero claro, ¿qué instrucciones se le da a la máquina para que la máquina actúe en consecuencia ética o con la ética de las personas? Pero bueno, hay tantas cosas que desconozco. ¿De alguna manera la inteligencia artificial cree que puede interferir en el concepto de la libertad?
Bueno, algunos autores insisten en que los seres humanos hemos dejado de ser libres porque como nos toman nuestros datos a través de las redes y a través de las plataformas y después nos mandan propaganda de nuestros gustos porque tienen nuestro perfil muy bien captado, pues hay gentes, cuyos nombres no voy a decir, pero son muy conocidos, que dicen, es que hemos perdido la libertad, es que una persona a la que le están enviando propaganda para que compre esto y lo otro, deja de ser libre. Bueno, yo creo que todo lo contrario. Uno de los capítulos de mi libro precisamente es un canto a la libertad. Cuando te mandan una serie de informaciones, tú puedes decir sí o no. Y ahí es donde está la libertad de los seres humanos. Que te manden o no propaganda, pues es más o menos interesante. Pero sobre todo puedo decir que no.
¿La inteligencia artificial también puede interferir en el concepto global de la democracia?
Pues claro que puede interferir porque a través de todas las plataformas, de todas las redes, y esa es una parte del libro que yo tengo mucho interés, a través de las plataformas y las redes se están ahora mismo transmitiendo tal cantidad de noticias falsas, de bulos, de todas esas cuestiones que toda la vida ha habido, claro que sí, pero claro es que ahora se están transmitiendo a una velocidad de vértigo. Y cuando se dice, hay que tratar de comprobar si son noticias falsas o son noticias verdaderas, ¿cómo lo va a saber una persona que acaba de recibir la noticia, que tiene que saberlo ya, que tiene que actuar ya? La verdad es que está siendo verdaderamente estresante.
Si una persona es responsable de sus actos, ¿quién es el responsable de un acto de la inteligencia artificial?
Pues ese es el tema importantísimo, porque a la Unión Europea se le ocurrió una cosa muy peregrina en un momento determinado, bueno, a un grupo de la Unión Europea, que hablaba de personas electrónicas, y decía que los inteligencia artificial, los sistemas inteligentes, pueden ser tratados como personas. Eso fue muy interesante porque uno dice, ¿por qué quieren eso? Pues precisamente por esta pregunta. ¿Quién es responsable de un fallo de las máquinas? Las máquinas no tienen propiedad privada, porque si no se les podía poner una multa a la máquina, se le pone la multa al robot, el robot paga y entonces ya se cuidará muy mucho de actuar bien en el futuro. Pero como el robot no tiene propiedad privada, ¿qué hacemos? Pues le concedemos una personalidad electrónica. Claro, aquello fue un fracaso, no se aceptó en absoluto porque una gran cantidad de expertos con toda sensatez dijeron no puede hablarse de personalidad en las máquinas, déjense estar de historias y que sea responsable, pues ese es el gran tema. ¿Quién es responsable de un fallo de la máquina? ¿El que ha creado la máquina? ¿El que ha hecho todos los elementos de la máquina? ¿Quién es el responsable? Siempre hay que buscar responsables que nunca son las máquinas.
Profesora Cortina, no sé si ha reflexionado usted, supongo que sí, como de casi todas las cosas, acerca de la paradoja que se da en una sociedad multiconectada. Estamos extraordinariamente conectados, cualquiera de los cuatro que estamos en esta habitación ahora, y sin embargo aumenta la soledad. Esa paradoja, ¿cómo la describiría usted?
Pues ya la describiría diciendo que estar conectado no es lo mismo que estar comunicado. Estar conectado es tener una gran cantidad de dispositivos en virtud de los cuales puedo entrar en un sitio, puedo entrar en otro, pero comunicarse es una cosa que solo pueden hacer los seres humanos entre sí, porque es imposible comunicarse con una máquina. para comunicarse los dos tienen que tener un tipo de conciencia, de intencionalidad, de comprender qué es lo que se me está diciendo. Y ChatGPT no se entera de nada de lo que dice, no entiende nada de lo que dice. Las máquinas no entienden nada de lo que dicen, los seres humanos sí. Por eso yo creo que efectivamente el gran tema es el de distinguir entre estar comunicado con muchos artilugios o comunicarse con personas con las que me entiendo y con las que me tengo que entender. Y eso es fundamental. Y la parte segunda de mi libro justamente he trabajado sobre eso porque tengo una gran preocupación porque la comunicación se ha roto por mucho que haya mucha interconectividad. La comunicación se ha roto. Las gentes no nos comunicamos para entendernos. La gente oye una noticia, oye otra noticia, pero no intenta comunicarse con otros seres humanos y así no podemos construir un mundo juntos.
Cuando cualquiera de los cuatro que estamos aquí teníamos la edad de la adolescencia, estábamos con un grupo de amigos y amigas y entre todos en grupo echando la tarde charlando o sí, golfeando, lo que hiciéramos, ¿no?
En el banco del parque.
Claro, sí. Ahora en el banco del parque están los cuatro, cada uno con un teléfono móvil.
Sí, sí.
Y no se hablan entre ellos. Es decir, están muy conectados con el mundo, pero no están nada conectados con el que tienen al lado.
Efectivamente, eso es desesperante. Eso es desesperante. Yo me acuerdo que en una ocasión estábamos así, que íbamos cuatro o cinco personas, todos estaban con su móvil hablando con alguien. Yo no tenía móvil y entonces me fui a una cabina en aquellos tiempos y dije, voy a hablar con mi marido porque con alguien tengo que hablar. Estoy aburrida que no veo más. Pero ahora me veo que voy por la calle y de pronto viene gente que prácticamente te atropella porque no te ve. Es decir, están hablando con el móvil y tienes que decir, oiga, cuidado.
Sí, sí. A ver, Antonio.
Yo, la verdad es que se me amontona la falta de ideas, ¿no? Para preguntarle a usted. Pero tengo, creo que tiene mucho que ver con lo que usted está planteando. Lo primero, yo siempre tengo mis dudas de que si es inteligencia pueda ser artificial y si es artificial pueda ser inteligencia. Pero en cualquier caso me plantea un debate que es tradicionalmente, y a lo mejor está enlazado, tradicionalmente siempre se habló de un choque, que yo no lo veo tal, pero así estaba planteado, entre la fe y la razón. Pero ahora vivimos un tiempo en el que se discuten las dos cosas, la fe y la razón. Ante ese dilema que se queda superado por las creencias, los mantras, los dogmas, ¿qué podemos hacer?
Bueno, podemos hacer muchísimo y se está haciendo muchísimo, afortunadamente. Hay muchos textos sobre esos temas que son muy importantes. El tema de la fe sigue siendo un tema muy interesante y, de hecho, hay una serie de autores que siguen trabajándolos, como Jürgen Habermas, en su último libro, justamente sobre la historia de la filosofía, justamente aterriza en el tema de fe y razón, porque van enormemente unidos. Entonces, muchas de las afirmaciones que hacemos desde el punto de vista de la razón, que hoy en día se aceptan universalmente, por ejemplo, los derechos humanos, es una cuestión de racionalidad y que aceptan, bueno, afortunadamente muchas gentes, por lo menos de palabra, ¿no? ¿Eso tiene algún origen religioso de alguna manera? Pues efectivamente sí, y eso lo reconoce cualquiera que sabe algo de historia. Hay toda una tradición que va defendiendo el valor de la persona, cómo las personas tienen dignidad, cómo tienen que ser respetadas. Y entonces, paulatinamente, se va pasando de la afirmación de la sacralidad de la persona a la dignidad de la persona. La sacralidad es algo que admitirán fundamentalmente creyentes y la dignidad es algo que admiten todos los que están de acuerdo con los derechos humanos, porque en la Declaración Universal de 1948 se basa en los derechos humanos en la dignidad de la persona. Entonces, yo creo que ahí, afortunadamente, hay una unión muy clara entre lo que pueden ser esas afirmaciones religiosas de la sacralidad con las afirmaciones racionales de la dignidad que todos aceptamos desde los derechos humanos. Otra cosa es que se respeten, pero eso tiene que ver con la actuación continua, ¿no?
Fidalgo, tú eres un buen seguidor de la profesora Cortina.
Bueno, yo lo único que le podría decir hoy, aparte de que he leído de ella todo lo que he podido, y que además tengo un círculo de amigos y amigas que son admiradores suyos profundamente y que nos ha dado muchas horas de placer en la conversación, es que siga ejerciendo la terapia antifóbica. Yo creo que el mayor riesgo que tenemos los humanos no son las máquinas que creamos, nada de eso, sino nuestras propias fobias. Como dijo Sartre, el infierno somos nosotros. Y entonces usted es terapéutica. Y yo deseo que... Yo iba a decir que no se muera. Yo creo que sí, que va a tardar en morirse porque se cuida. Pero que siga siendo terapéutica antifóbica.
Pues muchísimas gracias, porque no hace más que respaldar mi posición desde hace mucho tiempo y además creo en ella, ¿no? Creo...
Lo que pasa es que mucha gente confunde su posición con una especie de esperanza vana.
No, no, de esperanza vana nada.
Ah, claro.
No, no, a mí lo de las
usted
utopías...
lo sabe porque sabe historia...
Exacto, lo de las utopías no me entusiasma. Utopía quiere decir no lugar.
Ya lo sé.
Y a mí lo que no tiene lugar no me interesa.
A mí tampoco.
Claro, a mí me interesa lo que sí que se puede hacer y que nos comprometemos a hacer, que es lo más que podemos.
Pero ¿cómo huimos?
Bueno, ¿cómo huimos? Pues teniendo la sensatez y la racionalidad de darnos cuenta de algo que estamos diciendo continuamente, pero que se ve que no nos creamos... Y es que todos los seres humanos tienen igual derecho y igual dignidad. Entonces, las fobias tienen que ser eliminadas claramente, sean... yo escribí mi libro sobre...
El rechazo al pobre.
El rechazo al pobre, sí, sí, que, no, bueno, no, que bueno, que ha tenido... Bueno,
la... ahí yo oí comentarios que me parecieron ya propios de enfermos mentales.
Por ejemplo.
Pues decían... Bueno, claro, que esto son compasiones artificiales.
Por Dios.
Gente que en su vida había pegado a nadie ni nada, pero claro, estaba ya a un nivel, digamos, de alienación, que es que no... Y por eso digo que la función suya para mí siempre ha sido terapéutica. Yo tengo 3 o 4 filósofos de cabecera. El otro día estuvimos comentando aquí a Hannah Arendt, que ha sido mi filósofa y lo sigue siendo, sin los cuales yo creo que los humanos estaríamos... posiblemente, no digo desaparecidos, pero absolutamente convencidos de nuestra desaparición, que es peor que estar desaparecidos.
Qué dramático lo estaba poniendo. Yo creo que la cosa no está
tan catastrófica. Optimista.
No está tan catastrófica,
bueno.
Por Dios.
Y tiene el día bueno, hoy tiene el día bueno.
Una cosa es ser un inocente optimista y otra cosa es tener algo de esperanza en el futuro.
Yo esperanza en el futuro tengo a medio plazo.
Por eso
a corto poco.
Le pregunto... se nos dice que la inteligencia artificial, ligándolo con lo que está diciendo Fidalgo, solo es el primer paso frente al desarrollo que va a tener en el futuro, que no somos capaces de preverlo. No, yo no soy capaz de preverlo, al menos. ¿Vamos a decidir ahora el papel del hombre en un futuro protagonizado por las superinteligencias?
Pues tenemos que decidirlo, porque si no nos van a coger, es evidente.
Estamos ya pillados.
Claro, parece ser que hay unos cuantos que están muy obsesionados con ir consiguiendo muchísimo dinero, porque claro, en cuanto un inversor se encuentra con un grupo de proyectos, uno de los cuales le asegura que va a consistir en que acabaremos con la muerte, acabaremos con la enfermedad, acabaremos con la miseria, el inversor dice, ahí yo pongo todo lo que haga falta. Uh-huh. Y si además la cuestión es entre países, pues claro, Estados Unidos y China llevan la delantera y la Unión Europea se queda donde se queda.
En todo, sí.
Entonces, claro, es una cuestión de inversiones, nos quedamos en la nube y eso va a ir adelante sencillamente porque, ya lo decía, los intereses creados, ¿no? Se crean intereses y ahí todo el mundo pone una... Por eso se habla de esa ideología de Silicon Valley, pero también la de la China comunista, es decir, las dos que están en lucha, las dos ideologías que están en lucha. Claro, ahí se pone cantidad de dinero y esto va a ir hacia adelante. Que tiene una vertiente muy positiva en el sentido en que la inteligencia artificial puede proporcionar mucho de bueno. Y eso es lo que a mí me parece interesante, ver qué es lo de bueno que puede aportar. Pero luego tiene mucho de ideología, de afirmar que claro, vamos a llegar a ese mundo maravilloso en el que no sé qué, no sé cuándo. Eso me parece que es pura ideología para vender.
Perdóneme, y da un miedo, o por lo menos a los ignorantes como yo, te produce cierto vértigo en un sentido social también. Y me explico muy rápido. Por ejemplo, para los jóvenes del futuro, digamos que tienen menos instrucción y que la inteligencia artificial sea capaz de sustituirles como mano de obra. Claro, les aguarda una sociedad del falso tiempo libre, que es quizá la antesala del control por parte de los poderes, da igual de derechas o de izquierdas, de los poderes públicos, que le den de alguna manera una satisfacción a sus necesidades elementales, pero a cambio de renunciar al desarrollo pleno del ser humano, ¿no? Y eso la inteligencia artificial también lo puede prolongar.
Claro, es que ese es uno de los grandes riesgos que ya lo vio muy bien a su manera el famoso libro de Aldous Huxley,
claro,
¿no?
Sí,
del mundo feliz. Entonces, claro, en el mundo feliz están todos muy contentos porque se les ha preparado biológicamente para estar contentos con su nivel, etcétera. Y sobre todo una cosa genial de Aldous Huxley, que me gusta muchísimo, la hipnopedia.
Claro.
Es decir, que los seres esos oyen todos los días, qué contento estoy de ser alfa, qué contento estoy de ser beta, qué contento estoy de el repetir los argumentarios de los partidos políticos, ¿no? Qué contento estoy de... Y entonces la gente va repitiendo y se va sintiendo como feliz, pero pierde la libertad. Y entonces ese yo creo que es el gran drama. Y creo que les puede pasar también a los jóvenes, que como están metidos en las redes y en todo, que me parece muy bien, que es su mundo, es su vida, pero tienen que ir también con mucho cuidado que no les entrampen en esas redes y les quiten la libertad.
Bueno, a mí, Marijose, ¿qué le parece?
Porque... Bueno, vamos a ver, es que puestos entre querer ser Heidi Klum y querer ser Adela Cortina, yo lo tengo clarísimo. Yo sé quién quiero ser porque encima, mira lo bien que le queda el pelito corto. Yo, Adela, quería decirle desde mi total admiración que hay una cosa que me encanta de usted y es su concepto de la cordialidad, ¿no? De la necesidad de la cordialidad en el mundo en el que vivimos. Pero usted no solamente es que lo defiende, sino que además
lo practica. Claro.
Y eso es muy difícil porque te encuentras a cada filósofo coñazo, perdóneme la expresión, y usted lo hace desde una abonomía
que se te podía
pegar.
Es extraordinaria,
es verdad. Así que agradecérselo simplemente.
No, bueno, muchísimas gracias, pero yo creo que efectivamente los seres humanos somos gente que ha de entrar en interlocución, ha de hablar y hemos de intentar comunicarnos y entendernos, porque si no, no podemos construir absolutamente nada juntos. Entonces me parece elemental y agradezco mucho la referencia a la cordialidad, porque hace tiempo que escribí una ética de la razón cordial, por aquello de que entiendo que es necesaria la cordialidad, la compasión bien entendida, el ponerse en el lugar del otro y si sufre tratar de ayudarle a salir de su sufrimiento. Si no tenemos eso, no tenemos arreglo, porque podemos hacer muchas normas, podemos hacer muchos reglamentos, pero se necesita esa disposición ética a estar dispuesta a cumplir unas normas por el bien de todas las gentes. Gracias por la pregunta y subrayo lo de la cordialidad.
Es Adela Cortina, hoy nos ha visitado, yo creo que iba a desplazarse a Valencia. No ha podido porque si iba usted a ir en tren, los trenes creo que van a tardar, va a ir en coche, el coche tampoco me parece que es lo...
No, el coche tampoco, de momento no.
Hay avión, Manises funciona.
Eso han dicho.
Sí.
Me estoy intentando enterar por aquí para ver qué me
dice. Sí, no, se lo confirmo yo porque esta mañana hemos investigado
eso.
Sí,
va.
Sí, el avión funciona. Sí.
¿Y tiene precios razonables?
Eso ya...
La ética de los precios, deberíamos hablar de la ética de los precios de la aviación.
Fundamental, en casos extremos.
Ética o ideología de la inteligencia artificial, nuevo volumen de Adela Cortina. Profesora Cortina, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Ahora son y 28. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Bueno, ¿sabéis qué libro ha traído hoy Fidalgo?
A ver.
Hoy ha traído una historia fascinante, breve,
sí.
no muy muy extensa, pero una obra maestra de la literatura.
A ver,
que es la historia de Gregorio Samsa.
Anda. Para hablar de cordialidad también.
Para hablar de cordialidad. A verla.
No, según cómo se mire,
bueno,
es una lección de cordialidad,
sí,
y de discordialidad.
Pues de eso, de la metamorfosis, en un momento.
Escuchas Herrera en COPE.
Y si quieres seguir conociendo lo que va más allá de la noticia,
a partir de las 7 de la tarde, Expósito en la Linterna.
Patinete. Ya el nombre parece inofensivo. Es como cuando dices perrete, pues te imaginas un caniche. Nadie pondría un cartel en su casa que dijese, cuidado perrete. Pues con patinete pasa igual. No parece algo con lo que puedas hacer daño y es que lo más peligroso es que no parece peligroso. Si los vehículos van por la calzada, tu patinete también. Por la acera, no. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el entrecot de vaca a 15,99 euros el kilo. Hasta el 3 de noviembre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
En Carrefour vamos de promo en promo, con ofertas como la naranja Origen España Maya 5 kilos por 99 céntimos el kilo. O la pechuga de pollo fileteada Origen España por 5 euros con 89 el kilo. Solo del 31 de octubre al 3 de noviembre en hipermercados, market, web y app. Carrefour.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión para que vivas mejor.
En Alcampo sales ganando con superdescuentos de hasta 80% como bebé llorones por tan solo 14,80 euros hasta el 6 de noviembre. Y en alcampo.es ahorra 45 euros en tus primeras compras hasta el 30 de noviembre. Alcampo, sales ganando.
Simplifica tu vida con la cuenta digital de la Comunidad de Madrid. Puedes descargarte al instante el carné joven, consultar tu beca de estudios. También puedes acceder a tu pensión no contributiva, gestionar los trámites de tu empresa o el certificado de familia numerosa y solicitar la ayuda por natalidad o becas comedor. Todo en un clic y desde cualquier dispositivo con la cuenta digital. Financiado con fondos Next Generation. Comunidad de Madrid.
Empresario, emprendedor, gracias por creer en tus sueños, por tu esfuerzo y perseverancia, por estar ahí. En el Club de la Pyme tenemos los servicios que necesitas para hacer tu día a día más fácil. Visita ahora la web del Club de la Pyme y tendrás un asesor que te resolverá al instante y sin coste todas tus dudas fiscales y laborales. Club de la Pyme. Juntos somos más fuertes.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, 900-102-101. Gruposercon.com.
Madrileño, elige la energía correcta. Elige energía solar con increíbles descuentos de hasta 4.400 euros en nuestras marcas Premium, Upper, Safe y Low. Además, disfruta de 3 años de factura a 0 euros, 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide cita al 91 11 77 666 y socialenergy.es.
Este mes viene cargado de oportunidades. Aprovechate de esta. Ahora tienes todo un Honda HR-V Full Hybrid por solo 31.600 euros y con entrega inmediata. No la dejes escapar. Solo en la red de concesionarios Honda de Madrid.
México grande, libre.
Vuelve Malinche. Ya a la venta las entradas para su tercera temporada. Regala Malinche. Regala libertad. Apoya la cultura española.
México grande.
Malinchedemusical.com.
¿Aún no conoces MEDAC? El centro de FP con 50 titulaciones oficiales. El de la formación práctica para ser lo que quieras ser. En MEDAC, tu futuro te espera. Más info en MEDAC.es.
No solo de cachopo vive el hombre. En el restaurante Oviedo tenemos el mejor cachopo de lomo de buey. Pero también, tapeo y marisquito del bueno, faves y potajes, postres caseros impresionantes y mucho más. Restaurante Oviedo en el Paseo de Yeserías 45. Reservas en restauranteoviedo.com y en el 91-474-7380.
Los días 31 de octubre y 2 de noviembre no te pierdas el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Disfruta de una de las obras más representadas de la música clásica.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 31 de octubre y 2 de noviembre el Requiem de Mozart en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con excelencia.
COPE Madrid. Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues hubo una vez un señor que durmió, no sé si una siesta o pasó una noche un tanto inquieta en la cama. Era joven, tenía 29 años, papá, mamá y una hermana. Sí. Vivía con ellos y mantenía además con su esfuerzo y su trabajo prácticamente la familia. Y un buen día al despertar notó que le costaba moverse porque se había convertido en un gran insecto.
Anda.
Una metamorfosis.
Como tantos.
Eso pasó en torno a 1915, me parece que es cuando se escribe el libro de Kafka. Esto que consideran algunos una obra maestra. No es muy largo, además es lo bueno que tiene. Bueno, claro. Realmente Kafka hacía libritos pequeñitos.
Y no quiso publicar ninguno, además. ¿Eh? Sí. Este libro está publicado de casualidad. Porque él, antes de morir, le había recomendado a su agente literario, que era Max Brod, que los quemara. ¿Mm? Era muy fóbico.
Y no los terminaba, además, ¿no?
Bueno, yo no sé si los que escribió, los relatos que escribió, yo los he leído todos terminados.
Sí, pero luego el resto lo tenía ahí perdido.
Bueno, ¿y por qué es? Bueno, se convierte en un insecto, eso acaba haciendo que no pueda ni siquiera levantarse, moverse, ir a trabajar, se preocupan por él, su familia. Al final, voy a hacer spoiler.
Bueno, yo creo que a estas alturas igual.
Le acaban dejando y acaba muriendo, claro. Y su familia se alivia de que muera. ¿Dónde está el atractivo de la historia?
Bueno, vamos a ver, el atractivo de la historia, desde mi punto de vista, que es mi humilde sentido de las cosas, lo dije aquí, creo que hay tres narradores, que no podríamos explicarnos la narrativa actual sin mirarles a los tres. De uno hablamos ya, que era William Faulkner. De otro vamos a hablar hoy, que es Franz Kafka. Y del tercero hablaremos cualquier día.
Joyce.
¿Qué es Joyce? Entonces, desde que estos tres
señores... ¿No es un poquito pesado Joyce?
A mí sí me lo
depende.
Parece.
Tiene cosas más pesadas y cosas menos pesadas. Oye, para mucha gente, la metamorfosis es un tostón. Que además no tiene sentido y tal. Yo creo que lo de los gustos literarios es una cuestión personal. Y sobre todo, es una cuestión de que en el momento que te metas en la narrativa, no tengas miedo ni fobia y te dejes llevar. Que te dejes llevar, no tengas miedo tú a convertirte también en un insecto y tal. Entonces, Kafka, Joyce y Faulkner para mí son la gente que luego más influencia ha tenido en toda la literatura universal. Y de hecho tienen epígonos por todos los lados. De forma que se puede decir desde que escribieron estos tres señores, que además no se parecían nada en algunas cosas, desde luego ni existencialmente, ni estéticamente, ni nada, pues nadie volvió a escribir igual. Y tienen por todos lados herederos. Franz Kafka es una persona muy extraña.
Nace en el 19.
Es una persona que nació en el 1883 y murió en el 24, murió bastante joven, que vivió en Praga, que tuvo una buena educación.
Entonces Praga era Imperio Austrohúngaro.
Sí.
Conviene recordar.
Bueno, pero murió donde nació, era de una familia, digamos bien, con posibles, judío, y que estudió en la Universidad de Praga, y que tuvo una influencia muy importante en un profesor que se llamaba Alfred Weber, que nos suena, o nos debería sonar, porque es hermano de otro profesor alemán, Max Weber, que tiene una obra que es icónica, que es La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que escribió en 1900.
Max Weber lo estudié yo en el bachillerato, fíjate, vale.
No, pero es que el espíritu protestante y la ética del capitalismo, que lo escribió Max Weber en el 1905, es una obra donde intenta establecer una relación sociológica, política y económica entre la religión y el desarrollo capitalista. Y evidentemente esto lo consideró mucha gente de su época. Por ejemplo, lo consideró Carlos Marx, lo consideró Freud, que también era judío, y era judío vienés. Entonces, no se puede entender, yo creo, del todo. Si alguien es capaz de entenderlo, pues lo entenderá por otro filín. A Kafka, sin entender su ilustración venida de un hermano de Max Weber, que era Alfred Weber, que le dirigió la tesis doctoral. Él era un alumno muy brillante, y la tesis doctoral hizo una tesis sobre el sistema. Uh-huh. Y era, el sistema es una máquina de la que no podemos escapar. Y él se consideró toda la vida una pieza del sistema, una pieza del sistema de la que no podía escapar. No podía escapar de ser praguense, no podía escapar de su tuberculosis, de la que murió, no podía escapar de ser judío, no podía escapar de ser hijo de un rico. Y entonces, un día por la mañana, ocurrió lo de Gregor Hamsa. La cosa de Gregor Hamsa es una cosa terrible. No solo porque él amanezca convertido en un insecto repugnante. Pero claro, un insecto pequeño no llama tanto la atención, pero imaginaros un
insecto de tu altura.
Sí, estaba pensando en eso, me estaba dando cosa.
Un insecto que está en la cama, que encima no se puede dar la vuelta.
No puede levantarse.
Que está tirado sobre el caparazón y que él se ve como un insecto y no sabe por qué. Entonces él, claro, lo primero que intenta es comunicarse con los de fuera. Y cuando entra, pues ahí cada uno tiene una reacción. La primera reacción que tiene positiva es la de su hermana Gretel. De todas maneras, la relación de Kafka con su hermana, con la hermana de Kafka, no de Gregor Hamsa, también es muy importante. Vivió mucho tiempo en casa de su hermana, en la calle de los Doradores, en el castillo de Praga y tal. En el número 2 de la calle de los Doradores, una casita pequeñita. Entonces, él cuando se convierte en insecto, ¿a quién recurre? Pues evidentemente no puede recurrir más que a la familia que le van a ver.
Sí, pero la familia acaba hartándose de él.
La familia, al principio, le llevan comida.
Sí, pobre Gregor,
música,
pobre Gregor.
Y al final le tiran una manzana, que se le incrusta en lo que es la parte de la barriga del insecto. Y él, de hecho, se muerde la infección de la manzana. Entonces, la metamorfosis es una novela que cuenta la enajenación que se siente cuando uno es parte de un sistema que le rechaza si deja de valer para lo que le tienen previsto. O sea, es como si tú de repente un día te despiertas y te dicen, oye, lo de la COPE te lo vamos a quitar. ¿Cómo? ¿Por qué?
Bueno, alguno ha pensado ya más de una vez.
No, pero no tengas malos sueños. Te lo quitan. Bueno, ¿y yo qué hago? Bueno, pues entonces descubres una cosa, que es que resulta que te habías convertido en un ser alienado, que no tienes nada detrás, que eres únicamente una voz en la radio que tiene oyentes y que les cuenta películas o que trae de la cortina o no sé qué. Entonces, lo de la alienación es gravísimo y es muy de esa época, tiene que ver con la realidad política, la realidad económica, la realidad religiosa.
Pues ese, ¿quién ha leído aquí la metamorfosis?
Sí, claro.
Claro.
Me parece uno de los libros más tristes.
Sí.
Pero yo, fíjate, yo hago otra interpretación siempre de este libro. Yo creo que es más una metáfora de la disidencia, que el sistema no la admite y te convierte en un...
Es que la teoría de Weber es que en realidad somos todos disidentes. No sé, me explico. Uh-huh. Somos todos disidentes. No tenemos sitio. Sí. Excepto... Si nos dan un cachazo, nos dan con la cacha en la cabeza, es quieto que tu sitio es este. Y entonces tienes que callarte.
A ti no es fácil darte con un cacharro, ¿eh?
Sí. No.
A veces me han dado.
Bebe agua, por favor.
Bueno, te dieron una vez en una manifestación un paraguazo.
No, no era un paraguazo, era un palo. Era un palo, además, poliédrico.
Arvidas Sabonis.
Pero, ¿quién tiene narices para pegarte a ti un palo?
No, pero me dieron bien, ¿eh?
Sí.
Me tuvieron que dar 4 o 5 puntos en la cabeza.
¿Y quién era el individuo?
Un trabajador de Sintel. Porque había dicho que los de Sintel tenían además un problema. Que es que les ofrecían trabajo, pero no querían trabajar.
Amigo.
Valiente.
Haciendo amigos por todos lados.
Un momento.
Es que lo de hacer amigos, es mejor hacer amigos buenos que no ser amigo de todo el mundo, porque entonces es que te vas con los malos sin darte cuenta.
Eso está,
mira, y te dan un palo.
Esa es una reflexión muy buena.
Sí.
Pero ahora tengo que hablar de Orange Empresas.
Sí, porque estos sí que son amigos y no sé si sabéis que en Orange te dan...
Energía.
Sí, te dan toda su energía. Correcto. Orange. Sí, sí, sí. Con Orange Energía tienes luz y gas con ventajas exclusivas por ser cliente. Puedes ahorrar hasta 9 euros al mes en la factura del teléfono al contratar luz y gas mientras seas cliente de Orange. Puedes consultar todas las condiciones, ¿eh?, y todos los datos. Energía 100% verde de fuentes limpias. Y además puedes adaptar tu consumo con su innovadora app. Con Orange. Llama al 1413 o acércate a tu tienda Orange.
Tuvimos la fortuna de que nos quedamos en ese elevado.
Gracias a Dios, el padre de una amiga mía que estaba atrapado en una riada ha sido rescatado hace.
Sigue la última hora de las consecuencias de la dana en COPE y en COPE.es.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos tomates Rafa surcados de origen nacional por solo 2,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Mueve.
Una nota, un sabor, una textura, una imagen, una idea, una historia, un encuentro. Todo esto es cultura. La cultura está en ti, está en todo. Accede, crea, disfruta. Son derechos culturales. Ministerio de Cultura.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés. Mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore. De Farmacias Laboratorios. De venta en farmacias.
Para ti, ¿qué es el invierno?
Lluvia en los cristales, charcos helados, pies mojados y estar tan a gusto en casa sabiendo que con Daikin no tendré ningún susto con mi factura.
Con la aerotermia de Daikin ahorras en calefacción y eso da mucha tranquilidad. Ahórrate el invierno con Daikin.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
Hay que probar lo que ofreces a los clientes.
Como esto.
Pero chicote, si eso es un moldeador de pelo.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último en productos de belleza Dyson. Ahorra hasta 448 euros y recíbelos gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz, factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Bueno, vamos a ver el... Me queda un minuto para preguntaros, lo pregunto a todos. ¿Alguien ha estado a la altura ante lo ocurrido estos días con la DANA? Me refiero a las autoridades, ¿sí? Uh-huh. Tanto nacionales como autonómicas. ¿O nadie puede presumir de eficacia?
Antonio lleva dando doctrina desde ayer, o sea que...
No, doctrina no, yo intento...
Se lo digo porque explicarlo. Interior recuerda sí, que sí. La gestión de los planes territoriales de protección civil es competencia de las comunidades autónomas.
Sí, la cuestión... Pero esto es muy sencillo, yo creo que no, el gobierno no puede convertir su principal error en la excusa para cargar la responsabilidad solo en las comunidades autónomas, que la tienen por definición. Y me explico. Claro, si dicen, si solo estamos en alerta 2, las competencias de protección civil deben ser de las comunidades autónomas, desde luego, pero porque no has elevado la alerta al grado 3. Y si es porque las comunidades no te lo han pedido, anúncialo tú, pídeselo tú, y de esa manera puedes activar los recursos nacionales globales desde el Departamento de Seguridad Nacional y desde Protección Civil, que permiten coordinar a todas las comunidades autónomas y una respuesta colectiva. Entonces, creo que el Ministerio del Interior no se puede agarrar a un formulismo, a un tecnicismo, para escapar de la responsabilidad que todos han tenido en mayor o menor grado, que es algo que era previsible haber reaccionado preventivamente, claro, mejor.
Todo arranca de la previsión de la EMET. Claro. La previsión de la EMET es va a llover 180 y llueve 500.
Claro. Pero ya la alerta roja. Es decir, sí, ya la alerta roja de las 8 de la mañana, en cualquier persona con dos dedos de frente, le hubiera hecho ponerse en guardia. Y haber dicho, a ver, lo mismo que anunciaron el martes, que es, evacuamos a personas que podemos, no dejamos conducir y salir a las carreteras y ustedes quédense en casa. Imagínense que eso lo hubiesen anunciado y pedido el lunes por la mañana. Es así de sencillo.
Es un espectáculo un poquito bochornoso, ¿no?, el que sucede en estas ocasiones, con las administraciones tirándose los trastos a la cabeza, mirando exactamente la letra pequeña de sus competencias para decir que esto no va con ellos, ¿no? Yo creo que es que en estas situaciones, con tanta gente muerta y tanta gente desaparecida, con tantas familias sufriendo, hay que dar, en fin, un poquito de ejemplo. Y echar la pata para adelante no estaría de más.
Sí, pero es que fíjate, el Ministerio de Interior utiliza determinadas informaciones erróneas difundidas. No. Ya, pregunta que hay que hacerle al Ministerio del Interior. ¿Cree usted que el gobierno el domingo o el lunes, si hubiera querido, hubiera podido forzar lo que hiciera falta con las propias comunidades autónomas para poder decretar la alerta 3 y, por tanto, actuar preventivamente? Que tengan valor a decir que no.
¿Qué me dices, Fidalgo, de esto?
Yo no soy competente para hablar de esto. Ni soy abogado del Estado, ni tengo conocimientos jurídicos, y entonces no puedo opinar. Lo digo con toda claridad. Me echo para atrás.
¿Tú sabías que ética protestante, espíritu del capitalismo, es la antítesis del capital de Carlos Marx y que lo hizo Marx Weber?
Sí, claro. Pero es que precisamente el pensamiento filosófico se ha construido con réplicas, contrarréplicas, tesis, antítesis y síntesis.
Bueno, como aquí doy por hecho que el Capital no se lo ha leído nadie, Alberto, tú no te has leído.
Sí,
el
yo sí me lo leí.
¿Cómo no?
El Capital no.
Que lo aguante.
Yo lo empecé, pero me aburrió tantísimo.
Yo sí me lo leí.
Lo he intentado.
Hay un libro que se llama Para leer el Capital. Pero es que luego salió otro que era para leer el Capital.
Mira, Juan Ramón Rayo tiene uno en el que explica bastante, bueno, varios tomos en los que explica bastante bien el Capital, y es uno de los que me, bueno, he repasado. Pero en fin, que no lo tengo como libro de cabecera.
Hay que leerlo e ignorarlo.
Bueno, oye, te cuento muy rápido, vamos a estar pendientes de todo lo que...
Hay que ignorar todo lo de la Dana y quién tiene la responsabilidad.
Bueno, no vamos a preguntarnos quién ha tenido la responsabilidad y qué ha pasado, sino qué pasa a partir de ahora, qué pasa con esos seguros, con todos esos coches que siguen en las calles, no, con todas esas rías.
Esos no ven un duro.
Exacto, a eso vamos a ir. ¿Cómo funciona la red de abastecimiento de estas zonas afectadas? ¿Cuáles son los puntos de conexión que están más débiles ahora mismo? ¿Qué ha pasado en Cádiz, en Jerez? ¿Qué va a pasar hoy en Cataluña, en Tarragona? Hay muchos asuntos de los que hablar y que darle recorrido a lo largo de esta mañana. Y también hablamos con ustedes, con protagonistas, con gente afectada, gente que necesite ayuda, en el 900-50-60-06, 900-50-60-06. También vamos a repasar, porque ayer decía yo que no tenía precedentes, porque escuchaba muchísima gente mayor que decía, esto no lo he visto yo en mi vida, pero vamos a ver exactamente a lo largo de la historia si ha habido riadas parecidas, si ha habido, y lo haremos con Ana Velasco, vamos a repasar desde el lado de la ciencia cómo se puede prevenir esto, hablaremos con Jorge Alcina.
La presa de Tous estaba preparada para una presión determinada del agua, y habían hecho estudios de los últimos 100 años de las lluvias, y en función de eso se hizo una presa como se hizo. Bueno, reventó porque lo que cayó fue anterior a los 100 años.
También hay que,
200 años,
hay que echarle un ojo a esta demanda que hacen muchos vecinos de muchos pueblos, que no les impiden limpiar el monte como hacían antes por ciertas leyes de medioambientales. Hay que fijarse en el derrumbamiento de presas, en muchas cosas.
Bueno, eso será 900-50-60-06 ahora a partir de las 10, porque nos vamos a El Corte Inglés con Mariani. Hola, Mariani.
Hola, Herrera. Pues sí, nos vamos a ir. Y además, yo lo que quiero es que penséis en un producto. Y ahora imagináis que comprando dos os lleváis tres. Bien, ¿no? Era un litro de aceite de oliva virgen extra carbonel o un detergente Ariel original. ¿No? Bueno, da igual, porque en el aniversario de Supercore, Hipercore y el supermercado del Corte Inglés, tienes más de 3.000 productos a 3x2. Es decir, llevas 3 productos y pagas solo 2. Y además, ahora también te vas a llevar el 25% de regalo en miles de productos para una próxima compra. Por ejemplo, en todas las cervezas, refrescos, zumos, aguas y cafés y en todas las conservas de pescado. Sí, como lo oyes, con un 25% de regalo para utilizar en una próxima compra. Y para rematarlo, hay 1.000.000 de euros en premios para ti, con miles y miles de cupones regalo y 10 premios finales de 5.000 euros, solo en el aniversario de Supercore, Hipercore y el supermercado El Corte Inglés. En tienda web y app, ¿qué necesitas hoy?
Herrera Incope.
Estar informado.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? ¿Os quedáis a cenar? ¿Vemos una peli? Con un Viñalbali, los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
A veces un hogar puede dar miedo. Cambia tus bombillas desde 0,95 euros. Feliz Halloween. Leroy Merlin. Un hogar no nace. Un hogar se hace. Más información en tienda web.
COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
¡Es mentira el miedo a Halloween! ¡Hemos bajado los precios a escobazos! Ven a Yamóvil y estarás seguro. ¡La bruja piruja no está! Tienes que ver nuestros coches seminuevos y nuestros precios. ¡Es posible que te lleves más de uno! ¡Corre! ¡Solo en Yamóvil los auténticos seminuevos!
Para un buen estado de ánimo y hacer frente a situaciones estresantes, triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. Que no te afecten los cambios. Triptófano con Asbaguanda de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insadier. Complementa tu vida,
Naturtierra. Los Hernández son muy amables.
Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¿Quieres escuchar algo nuevo? Ahora mis compañeros pueden ser pronto mis socios.
Así es UNIE, la universidad que impulsa el networking, el emprendimiento y tu incorporación al mundo laboral. Descubre la nueva universidad en universidadunie.com. UNIE, de Planeta Formación y Universidades.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Mi abuelo, con más de 90 años, necesitaba ayuda urgente debido a su fragilidad. Encontré a Seniors y conseguimos el apoyo de inmediato. Ahora está bien cuidado. Gracias, Seniors.
Seniors.com con doble N. Empresa líder en cuidados en casa para personas mayores y o dependientes. Visita nuestra web para más información.
En Gran Plaza 2, diviértete en Halloween del 25 de octubre al 3 de noviembre. Ven al Fotocol de Catrina, ubicado en la zona de restauración, y llévate una terrorífica fotografía. Los peques podrán divertirse en el taller de manualidades y pintacaras. Este Halloween te esperan muchas sorpresas en Gran Plaza 2, Majadahonda. Ciudad de moda, ciudad de ocio. Consulta programación y horarios en la web.
El próximo 12 de noviembre, no te pierdas la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Revive una de las óperas más representadas y emocionantes de la historia de la música.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda el 12 de noviembre la Bohème de Puccini en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Siente el ritmo de la Navidad y también su sabor en el Hotel Meliá Castilla. Explora su amplia propuesta gastronómica y de entretenimiento para celebrar Nochebuena, Navidad, Nochevieja y Año Nuevo. Todo en el prestigioso restaurante La Albufera del Hotel Meliá Castilla. Infórmate y reserva en el 915-678-322 o en lalbuferameliacastilla.com.
Grupo Seneas compra inmuebles para reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En Ahorramás hemos hecho un gran descubrimiento.
Y si no lo cuento, reviento. ¡Wow! Tengo la fórmula del chollo para dar a los precios otro rollo.
Llega Ahorramás, el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
Como el lote de 2 kilos de pechuga.